Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto que me acompañen un ratito de su mañana y que puedan estar conmigo hoy martes 6 de octubre del 2020. Déjenme contarles que a diferencia de otros martes, hoy no tendremos a Amado Avendaño ni a María José Cadena porque les estamos preparando un programa especial el jueves para comentar el debate de Kamala Harris contra Mike Pence. Así que hoy tendremos a Ángel Garibay y a Cristina Belfu. No los quería dejar sin las noticias de entretenimiento y de arte porque creo que es muy importante seguirlas y estar al pendiente de ellas. Pero bueno, antes de entrar a los temas soft, vamos a platicar sobre el presidente Donald Trump, porque a 4 días después de ser diagnosticado con COVID-19 y a 72 horas de haber ingresado al hospital, ya salió ayer por la tarde, regresó a la Casa Blanca. Lo peor de todo es que se quitó el cubrebocas. El presidente de Estados Unidos no cambia y seguramente no cambiará, porque a pesar que ya sufrió en carne propia esta enfermedad que puede ser mortal y que le ha quitado la vida a 211 mil personas en su país, el mandatario dijo que no debían de tener miedo, que no debían dejar que el coronavirus controlara sus vidas. Pero bueno, peligroso e irresponsable, pero ahorita lo comentamos más a detalle. Y justo hablando del COVID-19, también vamos a mencionar rápidamente lo que pasó ayer y todo el caos mediático que provocó el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, quien al estilo del presidente López Obrador se lanzó contra el periódico Financiero pidiéndoles que checaran bien sus datos y que tenían que ser mucho más responsables socialmente, pues estaban publicando datos erróneos. Publicaron cifras de mortandad acumuladas y no al día, lo que causó un poco de confusión. Ahorita le explicamos a fondo de qué se trata esto, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Importa meterse con los medios de comunicación? ¿Es importante aclarar este tipo de irregularidades o más bien el subsecretario debería estar enfocado en mejorar la estrategia de sanidad y de control de coronavirus? ¿Las muertes son culpa de Gatell? ¿Ha hecho una buena gestión? Díganme qué opinan para incluirlos en el debate, porque ahorita los voy a leer. Y bueno, pasando a temas un poquito más agradables y entretenidos, ya vieron la película de Emily in Paris, ha causado un poco de polémica. Pues dicen que tiene estereotipos anticuados y falsos. Los franceses no están de acuerdo en cómo están representando su ciudad. Pero Ángel nos va a contar qué opina sobre esta serie y también nos dará más detalles sobre el estreno de Selena, una producción de Netflix que retrata la transición a la madurez de Selena Quintanilla en el momento en que sus sueños comienzan a hacerse realidad, cuando ella y su familia deben tomar decisiones cautelosas, los altibajos del éxito, las pérdidas, el amor y la música. ¿Se te antoja verla? A mí sí me antoja, pero bueno, ya para cerrar con broche de oro, nuestra experta en arte, Cristina Belfu, nos va a contar sobre por qué el Museo del Prado se está disculpando con las mujeres. ¿Ustedes por qué creen que esté pasando esto? Pero bueno, ya estamos a punto de empezar, ya vamos a comenzar. Si te gusta nuestro trabajo, por favor, comparte este podcast, dale like y suscríbete a este canal. Muchas gracias por tu interés, por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 3, 7, 1. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Próximo Destino por hacer posible este espacio. Les recuerdo que en próximodestino.net. Muchas gracias a Próximo Destino por hacer posible este espacio. Les recuerdo que en próximodestino.net ahí puedes encontrar la mejor información y la más importante del turismo nacional e internacional. Si quieres más información de esto, visita próximodestino.net y síguenos en todas las redes sociales. Cuando empieces a viajar, piensa en Próximo Destino. Y también, como siempre, les quiero insistir porque es muy importante hoy más que nunca que sigamos el proceso electoral 2021, que ya empezó, que es el más grande de la historia. Así que sigue a Decento a las redes sociales para que juntos podamos estar muy cerquita de este proceso y así hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días, Angelito, Cris. Gracias por estar conmigo este martes. No me quería perder de aunque sea verlos y platicar. Cuéntenme cómo están y sobre todo, ¿cómo ven al presidente Donald Trump, que solo le duró 72 horas este drama del COVID, que al parecer ya está como nuevo, sin cubrebocas? Creo que a mí me dura más una cruda que el coronavirus.
¡Wow! ¡Qué increíble! No siempre dicen que genio y figura hasta la sepultura, y la verdad es que Donald Trump maneja una imagen de poder muy impresionante, ¿no? Como de capricho, incluso, como esta forma de rebeldía, y además siempre en su discurso de ser la nación más poderosa del mundo, de que el presidente va a vencer a todos los enemigos posibles, incluido este que es el coronavirus, ¿no? Que está pues afectando a toda la humanidad. Creo que tiene mucho que mostrar esta imagen de Donald Trump quitándose el cubrebocas justo en la Casa Blanca y después de haber leído pues muchas notas, yo creo que francamente sensacionalistas, especialmente de la agencia AP, donde se hablaba pues de que estaba ya intubado y que tenía pues un estado de salud bastante delicado, pues él sale a la luz pública como vencedor, ¿no? Como que ha logrado vencer a este enemigo de América. Y bueno, pues, wow, o sea, ¿qué te puedo decir, Karen? Yo creo que no es un mensaje muy responsable para quienes lo observamos. Sin embargo, sí es congruente con toda la retórica del presidente de los Estados Unidos.
Angelito, ¿tú cómo ves todo este circo y show del presidente Donald Trump?
Pues justo es eso, ¿no? Me parece que es un gran show que están armando de cara a las elecciones y de cara al proceso de los debates que tienen pendientes. Lo más sorprendente es justo, ¿no? La inmediatez de la información y cómo cada medio ha informado lo que ha querido, ¿no? Entonces creo que ahí un poco se ha perdido el rigor periodístico ya de todos lados, nada más por el tema de dar la noticia y ser sensacionalista. Y bueno, al final del día vemos a Trump de vuelta en la Casa Blanca, se maneja por ahí que tuvo problemas respiratorios y que está, vemos por ahí en Twitter un video que ya se hizo viral de cómo está tratando, según esto, de jalar más aire, pero al final del día, pues todo esto son puras imaginaciones y puras ideas, porque no hay nada confirmado más lo que nos dice oficialmente la Casa Blanca, que es que ya superó el COVID-19, ¿no? Así que habrá que ver cómo impacta esto en el proceso de las elecciones de Estados Unidos.
Así es muy extraño lo que está pasando y por supuesto que nos da gusto que haya dejado el hospital y que aparentemente se esté recuperando, pero lo que sorprende es que no vemos un cambio en su actitud o en su discurso. Algunos politólogos e internacionalistas pensaban que para sacar cierta ventaja electorera podría plantearse diferente en su discurso, como el arrepentido, la víctima, pero no fue así. Ayer, como les mencionaba en la introducción, a tan solo 4 días de haber sido diagnosticado de COVID-19 y tras una hospitalización de solo 72 horas, ya regresó a la Casa Blanca. Digo, independientemente si fue intubado o no, estar hospitalizado pues implica ciertas consecuencias y ciertos efectos secundarios, pero vamos a ver este corte de cómo llegó ayer a la Casa Blanca y de lo primero que hace cuando arriba ella. Vamos a verlo. Trump siendo Trump, el presidente de los Estados Unidos de siempre. Lo primero que hizo, como ustedes pudieron ver, se quitó el cubrebocas. No entiende que justamente por no usarlo se contagió, pero bueno, el presidente de Estados Unidos nunca va a cambiar. Y no sé ustedes si lo notaron, pero yo creo que sí se ve cómo le cuesta trabajo para jalar aire y hace gestos como de sufrimiento o de incomodidad. Pero bueno, aún así se planta como el fuerte, el invencible. Él ya aseguró que está listo para el próximo debate contra Joe Biden el 15 de octubre. Y es más, dijo que tiene preparada una sorpresa. Vamos a ver con qué nos sale. Y también el mandatario dijo que no debían de tener miedo al COVID-19 y que no dejaran que eso dominara sus vidas. Imagínense qué peligroso que un mandatario mande esa señal en plena pandemia. Pero Chris, ¿tú qué análisis le das a esto? Obviamente creo que es un tema de imagen, de señales, de simbolismo. A Trump no le conviene mostrarse como el vulnerable y mucho menos ahora en campaña, cuando también está Joe Biden, que muchos lo critican, lo señalan por parecer viejito, débil, cansado. Creo que Trump quiere plantearse justamente como el diferente. ¿Pero crees que su actitud renuente contra el COVID-19 pueda quitarle votos, o al revés, que mucha gente diga, wow, qué fuerte presidente tenemos, miren cómo está a 4 días de haber sido diagnosticado de COVID.
Bueno, yo creo que en principio algo que aprender de esta situación es que no hay persona invencible, no hay ser humano que sea inmune al COVID-19. Quizá podríamos pensar que el presidente de la nación más poderosa del mundo, bueno, pues estaría ajeno a este flagelo que tiene toda la humanidad, y no es así. Esa es la principal lección de estos últimos días frente a lo que hemos sabido del presidente de los Estados Unidos. En términos de imagen pública, bueno, pues me parece interesante cómo siempre empiezan a surgir todas estas teorías de conspiración en las que mucha gente cree y que dice, no, seguro es una estrategia de campaña para que el presidente obtenga o deje de obtener votos para la siguiente elección. Claro, le toma esta enfermedad en un momento muy delicado, ¿no? En un momento en donde todos los reflectores del mundo están pues ahí siguiendo la campaña electoral y las futuras elecciones de los Estados Unidos, y entonces, bueno, podría parecer que es todo un guión, y sobre todo porque sabemos que los Estados Unidos pues se ha manejado siempre con políticas de este tipo. Ahora, hay dos vertientes. Bueno, pues sí, el presidente fuerte, vamos a ver qué es lo que quiere la sociedad americana, el presidente fuerte que logra vencer a el enemigo más inmediato en este momento presente, o el presidente que también se enferma, que es débil. No es poco común que se apoye al que ha sufrido, ¿eh? No es poco común que se apoye al que ha sufrido. No es poco común que, si en este momento nos sentimos empáticos porque conocemos a alguien que ha sido afectado por el virus, bueno, pues también el electorado se siente empático con el presidente de los Estados Unidos, que además aparece de nuevo venciendo a este enemigo. Creo que sí es un giro inesperado en el proceso electoral, por supuesto en la vida del presidente Donald Trump, y por supuesto para todos una lección de que no hay nadie que sea inmune y no hay nadie que sea invencible, y pues las razones por las que alguien se puede llegar a contagiar, ¿no? Que es esta irresponsabilidad de estar sin cubrebocas, de no mantener el distanciamiento social y de creer que a nosotros no nos va a pasar.
Así es, a tan solo 30 días de la elección norteamericana, el presidente Donald Trump le da COVID, por si creían que el 2020 no nos podía sorprender. Esperemos que esto pare aquí, pero estoy de acuerdo contigo, creo que le va a salir caro al presidente Donald Trump. Las encuestas de hoy lo indican, fueron muy malas para Donald Trump. Él pierde todo el voto blanco, salvo a los hombres sin educación universitaria. Pierde a los votantes mayores de 65 años y ya está abajo por más de 10 puntos en nacional y claramente en estados claves. Entonces, a mi parecer, se le está acabando el tiempo, está entrando en desesperación, y por eso de ahí viene el histrionismo reciente. Pero bueno, justamente hablando del COVID-19, no quiero dejar pasar el desastre que ayer se armó en redes sociales por las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell, quien se lanzó contra El Financiero por supuestamente hacer malas interpretaciones de ciertos datos por las muertes del COVID-19 en México. Vamos a ver rapidísimo este corte, que está muy chiquito y ahorita lo comentamos.
Veo en Twitter, perdón, lo tengo que decir en tiempo real porque lo acabo de encontrar, hay un periódico que se llama El Financiero, ¿no es cierto?, en México. El Financiero pone en un mensaje de tweet hace 11 minutos, 12, casi 13, última hora, México rompe récord de muertes diarias registradas por COVID-19, con 2,789 y de casos confirmados 28,115. Por favor, algún caritativo reportero, ustedes o alguien más, le avise al editor del Financiero que vale la pena que haga un trabajo periodístico más profesional, que tiene una función social que cumplir. Estamos en medio de una epidemia.
A ver, yo creo que podemos concluir varias cosas a raíz de estas declaraciones. La verdad, a diferencia de lo que mencionan otros críticos, a mí no me parece incorrecto que el subsecretario Hugo López-Gatell utilice estos espacios públicos, estas conferencias, estas cámaras y focos que tiene para aclarar dudas o errores, como en este caso. No me parece que esté agrediendo al periódico El Financiero o lanzándose, como en ocasiones lo hace el presidente López Obrador. Creo que lo hizo de una manera correcta, y pienso que justamente estas conferencias e incluso las mañaneras deberían de servir para esto, para aclarar dudas o errores De manera respetuosa, eso sí, siempre. Pero Ángel, no sé qué opines tú. Yo creo que el modelo de medición y el sistema de vigilancia epidemiológico en nuestro país ha sido confuso desde su raíz, ¿no? El mismo Gatell se contradice a veces con las cifras, con los muertos, con los contagiados. Sabemos que hay un subregistro. Nadie tiene certeza de nada. Entonces creo que es normal que pueda haber este tipo de errores en publicaciones como las que hizo el periódico El Financiero, ¿no? Entonces, pero al final esta discusión se desvía más bien a la gestión del subsecretario, pues dicen que él necesita más bien hacer un trabajo más profesional y no tanto el periódico El Financiero, pues aunque las muertes que declaró el periódico son las acumuladas y no las del día, esas muertes existen, ¿no? Y como bien dijo hoy en la conferencia de mañanera el subsecretario, el que falleció, falleció.
Sí, sin duda me parece que es un poco irresponsable de parte del periódico, pero también no me parece que Gatell esté en la posición de estar señalando errores ajenos, ¿no? Como bien lo comentabas, la gestión de la pandemia y los números que a raíz de esta, pues no han sido completamente transparentes y nunca hemos tenido una cifra certera. Entonces me parece que más bien lo que hace Hugo López Gatell es agarrarse de este pequeño error del periódico para soltar y decir, bueno, ya ven cómo no todo es nuestra culpa, también los medios neoliberales nos están atacando. Y ciertamente ya es un papel que a estas alturas de la pandemia no le queda a Gatell y no le queda a nadie dentro de ese gabinete, ¿no? Me parece que en realidad lo que deberíamos estar haciendo es concentrarnos en cuáles son las repercusiones que va a haber en políticas públicas, en economía y en todo lo que mueve a este país a raíz del mal manejo de la pandemia. Pero bueno, si el subsecretario se quiere enfocar en un dato que salió mal, allá
es. Claro, es normal también que exista esta desconfianza o este descontento porque la Secretaría de Salud ha fallado estimándolo, el pico de la pandemia, ha reportado creo que bastantes cosas incorrectas, no lo ha comunicado también, entonces, aunque obviamente no todo es culpa de Gatell, porque sería muy simplista de acusarlo de todas las muertes, mientras que la sociedad mexicana también se aporta de una manera irresponsable, creo que sí es un buen momento y es un buen ejercicio democrático que el subsecretario aclare de manera respetuosa cuando un periódico se está equivocando, simplemente para no generar pánico, porque también puede pasar, ¿no? Hay que ser responsable socialmente, pero bueno, para no hacerlos enojar tanto y para que se vayan relajando y para que sientan que hoy es jueves, aunque apenas estamos en martes, Angelito, vámonos contigo, tienes mucho que contarnos, qué emoción, empieza por favor con esta serie de Emily in Paris, ¿qué te pareció?
Bueno, a mí la serie me va gustando, he visto solo los primeros capítulos, pero a quienes no les está gustando nada es a los franceses, porque ya salieron los críticos franceses y el público francés a decir que esta serie está llena de clichés que los hace ver muy mal ante los ojos de la audiencia. Y bueno, la verdad es que Emily en París es una serie muy sencilla, es una serie que no se complica la vida, es una serie que justo hace uso de los clichés para generar momentos humorísticos. Y bueno, lo que deben de saber es que esta serie está creada por Darren Star, y si ustedes como yo tienen más de 30 años, seguramente recordarán este nombre por ser el creador de la serie Sex and the City, una de las series más populares a finales de los años 90. Y bueno, la verdad es que si a ustedes les gustan las comedias románticas, les gusta la comedia simple y no quieren pensar mucho, Emily in Paris con sus 10 episodios es una gran opción de serie que pueden ver en Netflix porque se acaba de estrenar este fin de semana pasado.
Así es, yo la empecé a ver ayer en la noche, me quedé dormida, pero sí tengo ganas de verla. Y esta crítica que hacen los franceses creo que es muy común cuando no la hace algún nacional. Podemos ver tal vez películas, cintas, series que hacen los americanos sobre México y qué coraje nos da cuando lo pintan nada más como un pueblo donde hay burros rancheros con bigotes y narcotraficantes. Entonces creo que pues pasa mucho y es normal, pero hay que entender también que creo que esta serie pues no la hacen para que los franceses las vean, ¿no? Creo que está hecha para los americanos y para que, porque esta idea del romanticismo parisino y de los outfits muy elegantes, pues pega mucho y creo que nos gusta. Entonces hay que verla un poquito más relajados, pero creo que es muy común caer en este error de estereotipos falsos. Y bueno, Ángel, también nos vas a platicar sobre esta serie de Selena. ¿Cuándo sale y por dónde?
Justo el día de hoy Netflix nos anunció que la nueva serie de Selena, que se va a llamar Selena la serie, y que es una serie que está producida por la familia de la cantante de Tex-Mex, se estrena este mismo año. Así es, Selena la serie llegará a las pantallas de Netflix el 4 de diciembre de 2021. Ya hace algunos meses nos habían anunciado que estaban en la producción de esta serie y el día de hoy salen con este anuncio. Si ustedes quieren ver el video oficial del anuncio de la fecha de estreno, visiten coolbites.mx porque además ahí les contamos de qué se va a tratar esta serie, quiénes la están produciendo y quiénes son los actores que la están protagonizando. Por ejemplo, ahí vemos a Cristian Serratos, que es quien interpretará a Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Y la verdad es que Twitter se volvió loco con este anuncio porque no sabíamos si de verdad íbamos a poder ver esta serie muy pronto, y ahí lo tenemos. Solo hay que aguantar a diciembre para poder verla, menos de 2 meses.
¡Qué emoción! ¡Qué bueno que lo hagan para que su legado no se pierda! Me voy a sentir muy señora con lo que voy a decir, pero a mí a veces me da tristeza en reuniones o en fiestas familiares donde ponemos Elena y mis primitas o sobrinos de 13, 14 años ya no saben quién es. Ojalá esta serie pueda ayudar a que Selena permanezca y llegue a nuevas generaciones. Pero bueno, Angelito, ya por último, cuéntanos sobre esta película que va a protagonizar Anne Hathaway, Las Brujas. Desde el Día de la Princesa yo soy fan de ella, pero esta película, ¿qué expectativas ha generado?
Bueno, primero les quiero decir que no puedo ser objetivo con Anne Hathaway, es una de mis actrices favoritas y me parece que lo hace increíble en cualquier papel en el que la pongan. Pero esta semana, bueno, este fin de semana pasado, se anunció que ya viene la nueva versión de la película Las Brujas. Es una película que en los 90s protagonizó Angelica Houston, que ahora tenemos esta nueva versión que estará protagonizando Anne Hathaway junto con algunos de los actores más importantes de Hollywood. La verdad es que desató muchos comentarios porque se habla del look de Anne Hathaway, de por qué es tan rubia, de por qué estas locaciones, de por qué tanto glamour. Y bueno, a mí me parece que el tráiler promete mucho, promete una historia actualizada a los tiempos modernos, promete una historia llena de fantasía, llena de efectos, y aunque en Estados Unidos va a llegar el 22 de octubre a través del servicio de streaming HBO Max, ya se anunció que aquí a México sí va a llegar a los cines, así que la esperamos que llegue durante la última semana de octubre, aunque aún no hay una fecha oficial que se haya anunciado. Pero bueno, como todas las películas de Anne Hathaway, no nos va a dejar indiferentes. A mí me parece que tiene todo para ser una película muy divertida y para volverse, como la versión original, un clásico para ver en Halloween.
¡Qué emoción! ¡Qué bueno que sí vamos a poderla ver en el cine! Porque creo que es diferente y da una sensación muy especial. Ya saben, con todos los cuidados, cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial, hay que adaptarnos a la nueva normalidad. Pero sigan coolbites.mx y a todas las redes sociales para estar muy al pendiente, porque cuando se estrene y sepamos ya la fecha de esta película en los cines, lo vamos a publicar, así que estén muy al pendiente. Muchas gracias, Angelito, pero vámonos contigo, Cris. Cuéntanos por qué el Museo del Prado se está disculpando con las mujeres que hizo. Cuéntanos.
Bueno, pues creo que lo que hizo fue no pelarlas, no considerarlas artistas durante muchísimos años, siglos. Incluso el arte español no consideró a las mujeres como artistas. Incluso se recupera un texto de la época que dice la inferioridad mental de la mujer, así se llama el texto, en donde pues comparten que las carencias de imaginación estética y la esterilidad de los esfuerzos de las mujeres hacen que su arte o su trabajo sea inferior, aficionado o de algún otro tipo que no es considerado artístico. Sin embargo, el Museo del Prado se reivindica con una exposición que estaba prevista para marzo de este año y que por motivos de la pandemia fue pospuesta y se abrió el día de hoy, 6 de octubre, en el Museo del Prado en Madrid, con el título Invitadas. Esta exposición, bueno, que es una verdadera maravilla porque permite que podamos apreciar el arte de las mujeres entre 1833 y 1931, es decir, cuando gobernó Isabel II hasta Alfonso XIII. Son artistas de esa época con 130 piezas entre pintura y escultura, todas de autoría de mujeres, pero una de ellas en especial me llama la atención su historia. Se llamó Aurelia Navarro. Ella pintó un desnudo de espaldas, que a ver si ahorita lo podemos ver en pantalla. Este desnudo fue considerado una estafa porque no podían creer los críticos de la época que una mujer hubiera logrado la perfección y la belleza técnica de esta pieza. Ella, bueno, pues es llevada a, o bueno, se le prohíbe, su familia le prohíbe el poder seguir pintando y termina en la locura de un psiquiátrico por no haber sido ella misma. Es decir, se le impidió ser lo que ella quería ser, se le impidió ser ella misma y bueno, termina en la locura. Es una historia muy fuerte, una historia que además se repite a lo largo de los siglos, donde las mujeres pues fueron calificadas como ángeles del hogar o aficionadas en la pintura. Hoy por hoy, Karen, Ángel, se dice que es una señora que pinta cuando hay una mujer que decide dedicarse a la pintura, ¿no? Las señoras que pintan, ¿no? Como del jardín del arte, pero que no tienen derecho a estar en los museos, cuando sabemos que las mujeres tienen un talento espléndido para el arte y que no es de hoy, que ha sido de siempre. Bueno, pues creo que esta exposición del Museo del Prado es muy contemporánea, hace eco a todo el movimiento feminista que ha habido alrededor del mundo, a todo este espíritu de empoderamiento femenino que hemos visto en las manifestaciones y por supuesto el arte no se queda ajeno. Creo que hay que aplaudirle al Museo del Prado que en este momento saque a la luz esta colección de artistas mujeres de 1800, o sea, sí. Estamos hablando de varios siglos atrás y de una calidad técnica y una calidad artística impresionante. No es fácil dar con estas obras, porque para la época, aunque las mujeres pintaran, eran firmadas sus obras por sus maridos y padres, cosa muy seria. O sea, imagínense que eres mujer, que pintas, que eres artista y al final lo firma tu marido o tu papá, ¿no? Tu obra la firma tu marido o tu papá. Así que la labor de investigación de los curadores ha sido impresionante y creo que llega en un momento muy importante una exposición así. Me gustaría ver lo mismo en nuestros museos, ¿no? Ayer leía en redes sociales la crítica de una compañera de Jimena Apisdorf sobre la exposición de Modigliani, en donde se ve a la mujer como objeto frente a las manifestaciones y a las pintas que hay ahora mismo en este instante en Bellas Artes, ¿no? En todo lo que pusieron para cubrir y para proteger al inmueble. Bueno, pues parece como una discordancia de discurso entre lo que se está trabajando curatorialmente y lo que está sucediendo con la sociedad y con las mujeres hoy por hoy. Sin embargo, el Museo del Prado, como siempre, pone el ejemplo y nos muestra esta exposición que va a estar abierta hasta febrero del año que entra. Qué ganas de ir, pero pues quien esté ahí, que pueda visitar el Museo del Prado con todas las medidas de seguridad necesarias, y mientras nosotros podemos seguir en redes sociales los materiales espléndidos que está trabajando el Museo del Prado sobre esta exposición. ¿Qué les parece?
Qué importante es visibilizar este tipo de opresión que también vivieron y que viven las mujeres, porque a veces nada más pensamos la violencia hacia la mujer de una manera física, y también hay una sutil, también hay una pasiva. Y creo que esto lo refleja muy bien. Las obras, como bien dices, han pasado abiertamente por la historia, pues retrato negativo de unas mujeres que en muchas ocasiones eran pintoras y que no pudieron, por el machismo, como dices tú, y el desprecio de género, firmar con su nombre y tuvieron que hacerlo bajo el de otra persona. Me parece de verdad que sumamente violento, agresivo y algo muy grave para nosotros. Pero bueno, creo que es una iniciativa del Museo del Prado para reflexionar sobre todo lo ganado por las mujeres en este tiempo y también sobre todo la lucha que nos falta y todo lo que tenemos que caminar aún, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante. Gracias, Chris, por traerlo. Y ahora nos puedes contar un poquito sobre Dulce Pinzón y también sobre el Abierto Mexicano de Diseño. ¿Cómo está eso? ¿De qué se trata? ¿Y qué es?
Así es, pues fíjate que ya empieza como a reactivarse la vida cultural en la Ciudad de México. El Abierto Mexicano de Diseño, pues que en esta ocasión, en este 2020, llega a su octava edición. Va a ser semipresencial, es decir, una parte en físico y otra parte en la esfera digital. Se abre el día de mañana las exposiciones y las sedes son el Museo del Franz Mayer, el Museo de Arte Popular, el MUNAL y la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación son sedes donde se va a poder ver pues lo último en diseño mexicano. El objetivo de este evento, que es importantísimo, pues es conectar a los diseñadores de nuestro país con los aliados que les permitan crecer. Creo que hay una veta muy importante en el diseño en México. Bueno, tiene una inspiración en todo lo que nos rodea, en nuestra riqueza cultural, y sin duda creo que en México hay grandes diseñadores, así que para estar conscientes de ello hay que acercarnos al Abierto Mexicano de Diseño. También se puede consultar todo su oferta a través de las redes sociales y a través de internet, donde va a haber como la otra parte de la agenda del Abierto Mexicano de Diseño en el 2020, que se apuró para poder reorganizarse frente a lo que sucede hoy por hoy en cuanto al distanciamiento social. Y finalmente les quiero compartir que Dulce Pinzón, la artista mexicana que justo hace poco tiempo pues logró integrar su obra, o el Museo Universitario de Arte Contemporáneo decidió integrar su obra a su colección, uh-huh, pues presenta su nueva pieza, que es un Viewmaster. Para los que son de los años 80, bueno, pues reconocerán este juguete, que fue un muy socorrido por los niños y por los jóvenes en esta época. Bueno, pues ella recupera el Viewmaster, pero le pone un poquito de sal y pimienta, un poquito de sazón, y es sugestivo este Viewmaster porque retrata a Andrea Velázquez, una modelo preciosa con una estética como de los años 50, como con una belleza de esa época, en lencería de Marica Vera, esta diseñadora tan sugerente. Bueno, pues la retrata y pone en el Viewmaster las imágenes que sacó pues de este lugar, que además es una terraza bellísima en Puebla, de los restaurantes y hoteles boutique Restauro, donde bueno, pues fue como el escenario para tomar estas fotografías tan sugerentes, y digamos que hace un juguete nostálgico para adultos, ¿no? Es un poco el explorar el voyeurismo, este deseo secreto de observar en la intimidad a los demás a través de un Viewmaster, que es un juguete. Entonces hay un diálogo entre lo adulto y lo niño, y es como muy sugerente, siempre presente esta picardía y esta sensualidad femenina en la artista Dulce Pinzón. Déjame decirte que es bien interesante hablar de ella justo ahora que hemos estado hablando de invitadas en el Museo del Prado, porque bueno, pues es una de las artistas mexicanas mujer que trata como esta crítica a los estereotipos femeninos pasados, ¿no? De hecho, tiene una serie completa con esta modelo, Andrea Velázquez, que se llama The Wonderful Life of Andy. Y en esta serie, pues, se retrata a Andrea en situaciones como antiguas, como en la estética de los años 50. Pero justo recupera y hace ver a las mujeres de hoy cómo tenemos estereotipos que parecieran pasados y que sí, los recuperamos y los reinventamos de otra manera. O sea, en realidad estamos reproduciendo estereotipos femeninos antiguos, digamos, hasta nuestros días, y es por ello que no hemos podido vencer muchos de los obstáculos que nos han impedido, bueno, pues esa vida en equidad que estamos buscando hoy con tanta fuerza. Así que bueno, pues ya se los comenté. Esta obra de Dulce Pinzón se presenta el próximo 8 de octubre en la Galería de Patricia Conde, que está en la colonia San Miguel Chapultepec, en Juan Cano número 68. Si quieren asistir, busquen en las redes sociales la Galería de Patricia Conde o escriban info@patriciaconde para reservar su lugar. Como saben, todo está en un aforo limitado, así que es muy importante anunciar nuestra llegada. Les va a encantar el Viewmaster, la verdad es que es una preciosidad, es muy sugerente, como que dialoga entre lo adulto y picaresco y ese niño interior que tenemos. Obviamente recupera un juguete nostálgico y nos hace ver pues estos estereotipos femeninos, cómo nos siguen inquietando y cómo necesitamos ir poco a poco cambiando y aceptando, bueno, pues nuestra feminidad desde otra forma. ¿Qué les parece?
Muy bien, Cris, muchas gracias. Pues hay que visitar, hay que apoyar este tipo de expresiones artísticas. Yo nada más para terminar quiero recordarles que justo como dice Cris, la única manera de acabar con estos estereotipos que nos encadenan a ciertas actitudes de represión es la información. Una mente educada, una mente consciente, ya no hay vuelta atrás. Una vez que te pones los lentes púrpuras del feminismo, no puedes volver a ver las cosas como las veías antes. Así que hay que estar muy bien informados porque es la mejor herramienta ante cualquier situación. Muchas gracias, Ángel y Cris, por estar hoy conmigo. Me encantó tenerlos, me hicieron relajarme y sentir que era jueves por un momento. También les recuerdo, por favor, seguir a DDC en todas las redes sociales para que sigamos juntos este proceso electoral que ya inició, es el más grande de la historia. Hay que seguirlo para hacer más grande y más fuerte nuestra democracia. También les recuerdo y los invito que sigan a Próximo Destino en todas las redes sociales y que ingresen a próximodestino.net para tener la mejor información del turismo nacional e internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Comparte este podcast si te gustó lo que decimos y si estás de acuerdo con nuestra forma de pensar. Compártelo para que más gente nos pueda escuchar y ver, y así hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Nos vemos mañana a las 11 en punto. Que tengas un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.